Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenas noches. Usted, por favor, irá al libro de Revelaciones, capítulo 2. Revelaciones, capítulo 2. Leemos empezando con el verso 1 hasta el verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia. Y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo esto en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Vamos a nuestro Dios juntos en oración. Señor, yo oro de que impresiones sobre nosotros esta noche. Lo que se pone delante de nosotros cada vez que nos reunimos juntos como un pueblo. Y abrimos tu palabra juntos. Señor, estos son momentos temporales que tienen peso eterno. Experimentamos en estos momentos de tiempo una confrontación y un llamado a una decisión. Decisiones, Señor, que impactarán el resto de nuestras vidas y literalmente toda la eternidad. Señor, eso es algo que tiene peso. Y oro que cada vez que nos reunamos juntos, si no lo habíamos hecho antes, empezando esta noche, que nosotros reconozcamos eso. De tal modo que nuestros corazones sean abiertos y nuestras mentes estén atentas, de que estemos sentados espiritualmente al filo de nuestro asiento, listos para escuchar de ti. Y oro de que tu Espíritu tome tu palabra. Y lo use como la espada que es. Y penetre profundamente en nuestros corazones, exponiendo las intenciones y los pensamientos que están ahí. Y hagas tu obra en nosotros. Si esa necesidad esta noche es una de corrección y arrepentimiento, yo oro que lo traigas. Si la necesidad esta noche es el ánimo de un hermano fiel o hermana fiel que está en un lugar bajo, yo oro de que tú les animes y les fortalezcas. Si la necesidad esta noche es una de salvación, hay alguien entre nosotros que todavía no se ha convertido. Y si ellos se van de esta tierra esta noche, pasarían la eternidad en el infierno. Yo oro que esta noche ellos escuchen las buenas nuevas de tu Hijo y sean salvos. Señor, no tenemos poder. Si tú no haces esta obra, no será hecha. Así que, Señor, magnifícate a ti mismo al trascender. La vasija que predica el mensaje esta noche, y Señor, obra de tal manera de que cuando nos vayamos no nos equivoquemos acerca de quién ha hecho la obra esta noche. Y te demos a ti alabanza, adoración y gracias por lo que tú has hecho en nuestros corazones. Te doy gracias, Señor, por una iglesia que escucha tu voz. Te doy gracias por una iglesia que escucha tu palabra. Como yo he escuchado algunas oraciones esta noche y comentarios esta noche, y yo sé que estamos escuchando, Señor, y te doy gracias por eso. Así que déjanos escucharte esta noche, y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana dijimos que por los siguientes servicios vamos a brevemente hacer una pausa de nuestro estudio del libro de Lucas y predicaremos una serie de sermones estudiando las siete iglesias que recibieron cartas en el libro de Revelaciones. Y estamos dando el título Volviendo a enfocar a la iglesia. Vamos a enfocarnos en volver a enfocar a la iglesia. ¿Quién somos nosotros? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que debemos de hacer y cómo debemos de hacerlo? Es el tipo correcto de una examinación propia. Es bajo la luz de la evaluación inspirada por el Espíritu que Jesús le dio a estas iglesias, iglesias verdaderas en Asia. Esta mañana empezamos a ver a la iglesia en Éfeso. Empezando viendo al evaluador, al Señor Jesucristo, es el único que está calificado para evaluarnos. Y él está calificado porque él tiene a los mensajeros de la iglesia en su mano. Están a salvo ahí y también son puestos, se les pide cuentas ahí. Y él tiene a los mensajeros en sus manos y camina en medio de ellos. Siete lámparas de oro camina en medio de su iglesia. Él está aquí con nosotros esta noche. Así que él conoce a sus iglesias perfectamente. Verso 2. Yo conozco vuestras obras. Y hablamos acerca de la palabra oida, obras. Él no conoce esto progresivamente, sino que lo conoce completamente y comprensivamente. Él nos conoce. Así que hablamos acerca del evaluador de la iglesia y hablamos acerca del ánimo que él le dio a esta iglesia en particular. Él dice, yo conozco vuestras obras, tu fatiga y tu perseverancia y cómo no puedes soportar a los malos. Y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Yo sé, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Verso 3. Estas son cosas buenas. Jesús reconoce lo que era bueno en la iglesia y los reconoce por lo que era bueno en la iglesia. Trabajaban duro y perseveraban. Esta era una iglesia que tenía una sana doctrina. Les había enseñado bien, como les dije a ustedes esta mañana, ya han pasado 40 años desde el tiempo en que la iglesia fue fundada en Éfeso. Pablo estuvo ahí por 3 años, Apolos estuvo ahí, el apóstol Juan estuvo ahí. Esta era una iglesia a la cual se le enseñó bien. Y tenían valentía doctrinal. Y eran leales. Cuando los nicolaitas empezaron a tratar de entrar a esta iglesia, ellos no lo permitieron, trataron, probaron a aquellos que se llamaban ser apóstoles y se dieron cuenta que eran mentirosos y los expusieron por los maestros falsos que eran. Y de esa manera protegieron al rebaño de una doctrina falsa. Esa es una cosa muy buena. Esta era una iglesia que perseveraba sin fatigarse, hacían estas cosas. Al final del verso 3 dice, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Era una iglesia que no se desmayaba en hacerlo bueno. Así que vimos el ánimo que Jesús les dio. También vimos la exposición. Él los expuso. Por todas las cosas buenas que hicieron había un problema y era un problema muy grande como veremos esta noche. Es un problema que reta su misma existencia, así que era serio. Una iglesia puede ser sana de muchas maneras, pero también es cierto decir que aún un problema, si está en la raíz de lo que nosotros debemos de ser, si es tan necesario para lo que debemos hacer, ese pequeño problema puede representar una grave amenaza a nuestro futuro. Ese fue el caso con esta iglesia, y esto es lo que él ve. En el verso 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hablamos acerca de las afecciones santas, hablamos acerca de las afecciones de la salvación. Hablamos acerca del amor que teníamos al principio, de ir de regreso a nuestras mentes al tiempo en que nosotros fuimos traídos por primera vez a Cristo y se nos preguntó, hicimos la pregunta, ¿cómo era nuestra vida hacia Él entonces? Y nos dimos cuenta esta mañana, una lista de 10 cosas que podemos decir que eran ciertas acerca de nosotros cuando fuimos convertidos por primera vez y luego la pusimos en contraste, como se ve si usted hubiera dejado su primer amor. Yo sé que al hacer esto esta mañana, si usted estuvo aquí esta mañana, todos nos examinamos bajo la luz de esas cosas. Y preguntamos si habíamos perdido nuestro primer amor, si habíamos abandonado el amor que tuvimos al principio. Mientras que pensamos acerca de esto un poquito más. De nuevo quiero ir de regreso al pensamiento que esta iglesia ya tiene 40 años de vida. Así que esta iglesia ha visto muchas generaciones, varias generaciones. Yo no creo que el Señor Jesús está diciendo que ellos han abandonado el amor que la iglesia tenía al principio. No creo que Él está yendo hacia los 40 años al principio y dice, de alguna manera, esta generación está sirviendo de un espíritu distinto que sus padres, aunque Él pudiera estar diciendo eso. Yo creo que lo que Él está tratando aquí es algo que es cierto en la vida de esta congregación, como está presentemente constituida. Así como esta mañana nos examinamos a nosotros mismos bajo la luz de nuestro propio caminar con Cristo, yo creo que ese es el mensaje aquí. Pero al haber dicho esto, yo voy a decir que como una iglesia, mientras que una iglesia existe año tras año tras año, este es un verdadero problema que las iglesias enfrentan. Que al pasar del tiempo, mientras que generaciones nacen, vienen a Cristo, son criadas en la iglesia, aún mientras que alcanzamos y vemos que las personas están siendo convertidas y no nacen en nuestra familia, al pasar del tiempo, una iglesia puede olvidar sus principios. Una iglesia puede olvidar lo que puede ser un pasado poderoso. Nos podemos volver acostumbrados a grandes bendiciones de tal modo de que las subestimamos. Nos podemos volver tan acostumbrados a los dones de Dios que ya no nos relacionamos a esos dones apropiadamente. Asumimos que de alguna manera nos los merecemos, o que siempre será de esta manera, no importa cómo nosotros respondamos a Cristo personalmente y en la congregación. Me recuerdo escuchar a John MacArthur hablar acerca de esto. En uno de sus sermones, él habló acerca de la iglesia Grace y lo que ha sucedido ahí. Y él habló acerca de retos generacionales. Como en esos primeros años de la vida Grace, de la vida de la iglesia Grace, hubo sacrificio. El Señor estaba construyendo algo y era fresco y nuevo y poderoso y emocionante. Él habló acerca de la primera generación y cómo la primera generación y cómo se sacrificaron. La segunda generación estabiliza, dice. Así que los que ya habían pasado un tiempo ahí, viene otra generación. ¿Qué sucede? Ahora usted está aprendiendo las cosas que usted sabe que cree. La primera etapa es que usted aprende cosas nuevas. Por ejemplo, en el tiempo que yo he estado aquí, una de las cosas que sucedió en la vida de esta iglesia es aprender acerca de la soberanía de Dios. Aprender acerca de la soberanía de Dios y cómo eso se regó en nuestra congregación, y al pasar del tiempo vamos de aprender esas cosas al estar establecidos en esas cosas. Nosotros entramos profundo en la palabra de Dios y empezamos a conocer no solamente lo que creemos, pero de una manera más grande por qué lo creemos, sino solamente acerca de ese tema. Pero todo lo que la Biblia enseña es de esa manera. Usted empieza a aprenderlo y luego usted lo aprende de una manera más profunda, lo aprende de una manera más grande. Así que existe todavía esa emoción de estar estabilizado en esta doctrina y aprender las cosas que se nos han enseñado. Pero hay una tercera generación que enfrenta el verdadero peligro de la apatía. Porque para la tercera generación nunca hemos conocido ninguna otra cosa más que esto. Así ha sido siempre. Así es esto es lo que siempre hemos creído. Así es como siempre hemos funcionado. Y llega un momento en una generación que no conoce nada acerca de los sacrificios que fue necesario para que la iglesia llegara a donde está hoy. Hubieron batallas que se tuvieron que pelear. Se debió de haber demostrado valor y un esfuerzo que se debió de haber invertido. Y de repente viene una generación que es apatética. Simplemente ellos están viajando en las obras de sus padres. Yo me pregunto si eso estaba sucediendo en Éfeso. Si 40 años después había algo de apatía que estaba entrando desde el punto de vista de la atmósfera, la temperatura de sus corazones. Yo voy a ser honesto y transparente con ustedes, iglesias. Yo me pregunto a veces si eso no nos sucede a nosotros. Si simplemente tomamos y subestimamos lo que Dios ha hecho aquí y empezamos a pensar, bueno, siempre ha sido así. Bueno, no siempre ha sido así. El Señor ha hecho cosas maravillosas en esta iglesia que no debemos subestimar. Y debemos estar agradecidos por estas cosas y darle adoración a Él por estas cosas si no permanecemos en una postura dependiente. No merecemos estas cosas, entonces. Seguramente el Señor puede arrebatarnos estas cosas y disciplinarnos. Así que vimos al evaluador, vimos el ánimo y vimos la exposición. Y luego vimos el remedio. Verso 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. El remedio es cuatro etapas, lo capturamos en cuatro palabras. Uno, reconocimiento. Recuerda de dónde has caído. Tienes que reconocer de qué has caído. No te puedes arrepentir de lo que no has visto que has hecho. Así que hay reconocimiento de que usted no estaba donde una vez usted estuvo y algo sucedió en su caminar espiritual que no es bueno. Usted se ha caído de donde usted estaba. Reconocimiento. Segundo, Recuerde cómo solía ser. Vaya de regreso en su mente a donde usted estuvo en una vez, en su amor por Cristo y su amor por su iglesia, al amor por los perdidos, amor por el servicio. Regrese y recuerde. Y no recuerde solo por un momento, pero deje que sea un tema de sus meditaciones. Continúe recordándose de estos tiempos. Recuerde esta iglesia. No deje que salga de su mente. Continúe en su caminar con Cristo en los días que vienen, recordando lo que Él ha hecho por usted. De tal modo que usted pueda continuar en ese espíritu y esa actitud. Reconocimiento, recordar, y eso lleva al arrepentimiento, recordando dónde estábamos, reconociendo dónde estamos. ¿Cómo sale usted del hoyo? Usted ha caído, ¿cómo se levanta? La respuesta es arrepentimiento. Eso es que usted trata esto como un pecado. Eso es que usted reconoce su responsabilidad personal en este tema. No entramos a una condición espiritual sin que tengamos responsabilidad por esto, por esa situación. Si nos encontramos a nosotros mismos en una condición espiritual donde nuestros corazones se han enfriado, ¿quién es responsable por eso? ¿Cómo sucedió? ¿No estábamos involucrados en este hecho o tuvimos nosotros el poder de decidir en este tema? Y eso es que usted lo reconoce por lo que es un pecado. Como dijimos esta mañana, hay un cambio en la mente, este es el arrepentimiento, un cambio en la mente que resulta en un cambio de curso. Así que resolvemos nuestra mente de qué es lo que Dios dice que es un pecado, y en nuestras mentes estamos convencidos de qué tan mal está, y nuestros corazones se quebrantan por esto y nos damos la vuelta de donde nosotros estábamos para perseguir a Cristo nuevo y fresco en ese amor que una vez nosotros conocimos. Y como Bush lo dijo hace un momento, lo dijo muy bien, no nos podemos arrepentir por nuestras propias fuerzas. ¿Acaso lo podemos hacer? ¿Necesita usted ayuda para arrepentirse? Así que necesitamos clamar al Señor y reconocer cuál es nuestra condición y pedirle a Él que Él derrame sobre nosotros un espíritu de renuevo, un espíritu de reavivamiento. Oh, reviva mi corazón, aviva mi corazón, oh Señor. El arrepentimiento involucra el poder del Señor. ¿Acaso yo no tengo poder? Sí y no. Usted no tiene poder de aferrarse a los medios que Dios ha ordenado para el arrepentimiento. Clámele a Él. ¿Usted cree que esa es una oración que Él va a escuchar? ¿Usted cree que es una oración que Él va a responder? Y usted clama a Él de un corazón sincero. Señor, aviva mi corazón y no me dejes en la posición en que me encuentro. El reconocimiento, recordarlo, y el arrepentimiento, y luego, ¿qué hace? Usted se da la vuelta y regresa a la obra, pero ahora con ese primer amor. Él dice en el verso 5, haced las obras que hiciste al principio. Usted regresa a los primeros principios. Usted ve al evaluador de la iglesia, el que anima a la iglesia, el que expone a la iglesia y el remedio para la iglesia esta noche. Verso 5, vemos la advertencia que se le da a la iglesia. Cristo ha presentado la condición de ellos a ellos, pero Él no se detiene ahí. Ahora Él les dice qué es lo que está en juego. Founders Baptist Church, esta noche nosotros escuchamos este mensaje. Ahora yo le pregunto a usted, bajo la luz del mensaje de Cristo, ¿qué es lo que está en juego? Para usted, para mí, para nosotros. Si esto es cierto de nosotros, ¿qué está en juego? Ahora escucha lo que él dice en el verso 5. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Antes de que veamos la advertencia, yo solo quiero que tomemos nota del hecho de que hay una advertencia. La realidad de la advertencia. Hay una advertencia. Cristo advierte a las iglesias. Cristo advierte a su propio pueblo. Es una realidad. Yo creo a veces hay una tendencia entre aquellos de nosotros que creemos enteramente en la soberanía de Dios, y lo hacemos, creemos esto. Pero yo creo que a veces hay una tendencia de movernos de una creencia sana en la soberanía de Dios y una creencia sana en la responsabilidad humana a lo que se determina como el determinismo o el fatalismo. Así que de repente nosotros empezamos a dar excusas a la desobediencia personal en el nombre de la soberanía de Dios. Y nos perdemos del hecho de que hay verdaderas decisiones que se están haciendo cada día que tienen consecuencias reales. Esta iglesia ahora se enfrenta a una verdadera decisión y hay verdaderas consecuencias. Si ellos se arrepienten, va a haber una consecuencia. Si no se arrepienten, va a haber otra consecuencia. Hay un éxito espiritual verdadero en la vida de una iglesia. Hay un verdadero fracaso espiritual en la vida de una iglesia. Hay una verdadera recompensa futura para la obediencia. Y hay una verdadera pérdida de recompensas donde hay desobediencia. En otras palabras, las decisiones importan. Dios es soberano, sí lo es. Pero las decisiones importan. Las decisiones importan. Por eso es que Cristo da advertencias. No seremos capaces de excusar nuestra desobediencia con la soberanía de Dios. Y como dije hace un momento, yo creo que hacemos esto algunas veces. Cuando vemos necesidades en la vida de las personas y tenemos la oportunidad de suplir esas necesidades con el Evangelio y nos tardamos en hacerlo y somos holgazanes al hacerlo y somos negligentes y no lo hacemos bien y no estamos motivados en hacerlo, no nos involucramos, no lo perseguimos y luego malas cosas suceden en las vidas de esas personas. No seremos capaces de excusar nuestras acciones al apelar a la soberanía de Dios. Cuando la iglesia colectivamente se enfrenta a una oportunidad que el Señor ha puesto delante de nosotros, como Israel al entrar a la tierra prometida, hay una oportunidad puesta delante de nosotros y somos lentos en involucrarnos en ella, no nos motivamos por ella, no la perseguimos con energía, sino que simplemente nos recostamos y decimos, Dios es soberano, lo que Dios hará, Él lo hará, y no caminamos a través de esas puertas, le puedo yo decir a usted, en ambos casos, en las situaciones personales y en las situaciones corporativas. Nosotros no podemos perdernos de un solo momento, no podemos hacerlo. Podemos perdernos de las oportunidades. Nos podemos perder de ese momento. ¿No cree usted, pastor, que los decretos de Dios se van a cumplir? Absolutamente sé que se van a cumplir. También sé esto, que una parte de los decretos soberanos de Dios es juicio por la irresponsabilidad espiritual. Una parte de los decretos de Dios involucran juicios por irresponsabilidad espiritual. El Dios soberano nos juzgará algún día en términos de pérdida y recompensa si somos creyentes, donde hemos sido espiritualmente irresponsables. Es el Dios soberano que nos da el mandamiento de tomar acción. ¿Qué es lo que está haciendo el Dios soberano de la iglesia en Éfeso? Les está diciendo, más les vale tomar acción. Más les vale decidir, más les vale tomar una decisión. Y si ustedes hacen la decisión correcta, aquí están las consecuencias. Y si toman la decisión incorrecta, aquí están las consecuencias. Esta es una advertencia verdadera con consecuencias verdaderas, llamando a tomar una decisión verdadera. Y todos los días que estamos vivos como creyentes, nos enfrentamos a decisiones verdaderas con consecuencias verdaderas. Y la soberanía de Dios no es una cobertura para nuestra falta de acción y nuestra irresponsabilidad. Si usted entiende eso, dígame. Así que vemos la realidad de la advertencia, y quiero que usted se dé cuenta por segundo acerca de la claridad de la advertencia. Cristo no mezcla palabras. No los deja en ninguna duda acerca de cuál es la decisión. Él dice, arrepentíos y haced las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Tan claro como un cristal. Él es claro acerca de cuál era el problema. Dejaste tu primer amor. Él es claro acerca de cuál es el remedio. Y Él es claro acerca de las consecuencias que dependen de sus decisiones ahorita. Y este es un gran modelo para nosotros. Mientras que tratamos los unos con los otros y pensamos acerca de temas del pecado, así es como el amor se ve. Uno, al amor le importan las consecuencias del pecado y queremos rescatarnos los unos de los otros de ellas. Dos, el amor es muy claro acerca de cuál es el problema desde el punto de vista de las Escrituras. El amor es claro acerca de cuál es el remedio desde las Escrituras. Y el amor es claro acerca de cuáles son las consecuencias desde las Escrituras. Ese es el amor. El amor no es el sentarse y observar que alguien sufra lo que van a sufrir si ellos continúan en su pecado y nosotros no decimos nada. El amor no es algún tipo de cosas vagas que vemos en los pecados que vemos claros en la vida de otros porque trata de rescatar su propia reputación o su propia comodidad. Usted teme de cómo ellos puedan responder a lo que usted tiene que compartir. Aquí está aquel que ama a la iglesia más que cualquiera de nosotros pudiéramos amar a la iglesia. Y él no mezcla palabras, él no evita los temas de pecado. Y él viene con ellos de una manera clara y directa y les dice, este es el problema, esta es la solución, estas son las consecuencias. La advertencia es verdadera y la advertencia es clara. Así que, ¿cuál es el contenido de la advertencia? Él dice, si no se arrepienten, yo vendré a ti. Esta es la acción personal del Hijo de Dios. Yo vendré a ti. Y dice, y quitaré tu candelero de su lugar. Y la pregunta es, ¿de qué está hablando él exactamente? ¿Qué les está advirtiendo a ellos que él va a hacer? Hay varias maneras en que los comentaristas han tomado esto. Voy a mencionar tres. Primero que nada, algunos entienden que esto es una advertencia escatológica. Eso es cuando él dice que yo voy a venir. Yo voy a aparecer. La idea es que cuando él venga al final de la época, de la edad, yo voy a regresar. A propósito, hay una manera, de acuerdo a los eruditos, de que esto puede trabajar gramáticamente de una manera en que el juicio de que él está hablando no depende de, no está amarrado al arrepentimiento o la falta de arrepentimiento. De otras palabras, yo vengo incondicionalmente. La lámpara va a ser removida incondicionalmente y la única pregunta que queda es cuál va a ser su condición cuando yo venga. ¿Va usted a, se van a haber arrepentido o van a estar en el estado presente? Es una manera en que usted lo puede entender. Si usted no entiende de esa manera, realmente con lo que usted está tratando, de acuerdo con algunos comentaristas, es el tema de la salvación. Que algunas personas no habían sido verdaderamente convertidas y por eso es que les falta el amor que debe de estar presente en los creyentes. Así que la advertencia es, van a estar ustedes en esta condición cuando yo regrese. Yo no compro eso, porque de lo que él está hablando, o sea, de unas personas que están abandonadas del amor que conocieron al principio, eso quiere decir que conocieron ese amor al principio. Así que yo no creo que eso es lo que él está diciendo, pero es una manera de entenderlo. La segunda manera en que algunos entienden esto es que es un juicio preliminar de influencias que han sido retiradas. Sé que no es una referencia a la segunda venida o al rapto, pero más bien es una venida espiritual de Cristo. Es la venida de Cristo a la iglesia antes de su regreso. Está viniendo en un sentido espiritual y en un sentido de disciplina, y lo que va a involucrar es una falta, una pérdida de influencia. La lámpara aquí se va a usar de una manera diferente de la que se usa en el capítulo 1. En el capítulo 1 es la iglesia misma, en el capítulo 2 sería la luz de esa iglesia. Así que, en otras palabras, vuestra luz se va a apagar. Usted puede que todavía existe, que todavía esté ahí en una forma de cuerpo, todavía puede estar usted presente, pero su influencia va a desaparecer. La luz va a desaparecer si usted no se arrepiente, si la iglesia no se arrepiente. Desde un punto de vista práctico, a veces un entendimiento de esa manera tendría un poco de sentido, ¿no es cierto? Porque lo hemos visto pasar, ¿no es cierto? ¿Una vez ha conocido usted a una iglesia que tenía un pasado poderoso? El Señor estaba hablando poderosamente ahí, sin duda las vidas estaban siendo cambiadas, el Evangelio estaba siendo predicado, los creyentes maduraron, y usted puede ir a ese mismo lugar ahora, hoy, y es un lugar vacío. Los cuerpos todavía llegan ahí en los domingos y las cosas se suceden en el nombre de Cristo, pero es como que si el Espíritu de Dios hubiera apartado y no queda nada. Ya no sucede nada ahí. Hay dos iglesias que vienen en mi mente mientras que yo predico esto. Yo puedo decirle que es algo triste comparar dónde esa iglesia está ahora con dónde estaba en algún momento en su pasado. Pues si usted pregunta cómo puede pasar eso prácticamente, la respuesta es, sucede mientras que una congregación se constituye más y más de personas que son apatéticas acerca de las cosas de Cristo. Dese cuenta de esto. El poder espiritual se experimenta donde hay devoción espiritual. Usted no ve cosas poderosas sucediendo en una congregación apatética. Así que la iglesia ha conocido bendiciones poderosas espirituales en el pasado, pero ahora su celo está fallando y han abandonado su primer amor y no se arrepienten. Entonces, ¿cuál es la trayectoria del camino en el que ellos están caminando? ¿Y hacia dónde lleva? Y hablando prácticamente, lo que sucede usualmente en esas iglesias es que hay personas que realmente tienen un amor por Cristo y tienen un celo por el Evangelio, que quieren servir poderosamente en el poder de Cristo, en el nombre del reino de Dios. Ellos se van de iglesias como esas. Finalmente tienen suficiente, no es donde ellos quieren estar, no es donde ellos quieren servir. Así que antes de que pase mucho tiempo, con los que usted se queda son con ese grupo apatético que no quiere servir a Cristo. Y muchas de esas personas a lo mejor ni son convertidas. Pero de nuevo, yo no creo que eso es lo que él está diciendo. Así que esto es lo que yo creo que él está diciendo. La tercera manera en que podemos entenderlo es entendido por algunos como un juicio preliminar de no existencia. Eso es decir, que si esta iglesia continúa en su camino actual, va a llegar un momento en el que usted no va a poder encontrar a esta iglesia, ya no va a existir. La lámpara entendida de la misma manera como en el capítulo 1, como la iglesia misma, su lámpara ya no estará ahí. Es la advertencia de una iglesia que ya va a dejar de existir, en el sentido verdadero de lo que una iglesia es. Es interesante que en este momento, la ciudad antigua de Éfeso es un museo al aire libre en Turquía. Un escritor dice, el día de hoy la ciudad de Éfeso está como estaba en los tiempos antiguos. Ninguna ciudad moderna se construyó sobre ella. Una vez que el emperador dejó de mandar los fondos para el puerto, en un momento de la historia de la ciudad, hicieron el puerto más angosto. Y se empezó a llenar de arena y tenían que empezar a sacar la arena continuamente. Y cuando los fondos se secaron para hacer eso, y el puerto se llenó de arena y se volvió inusable. Sin el puerto, Éfeso perdió su valor comercial y su posición como un centro urbano valioso. Yo leí en algún lado que en el tiempo romano la ciudad de Éfeso tenía más o menos 250.000 personas viviendo ahí. Era una ciudad grande. Continúo leyendo hoy. El visitante contemporáneo puede caminar en las grandes calles de mármol, en los templos y los edificios donde se reunían el gobierno y los teatros donde había obras. Todavía se mantiene siendo uno de los lugares más magníficos del lugar antiguo. Ninguna persona que lo visite va a olvidarlo, pero usted de su vida. El problema es que usted está viendo un museo. Usted no puede olvidar las ruinas como una de las ciudades mejores preservadas de la antigüedad. Las ruinas son impresionantes, pero eso es lo que son ruinas. Solamente es una memoria de lo que la ciudad en algún momento fue. Ya no está ahí. Desde un punto de vista espiritual, la área donde esta iglesia existía en Turquía tiene 0.3% de creyentes. Y estoy usando la definición más amplia de cristiandad que usted se pueda imaginar. La cristiandad evangélica y bíblica virtualmente no existe. En Turquía es un país musulmán con un gobierno secular. Supuestamente tienen libertad de religión, pero si usted no es un musulmán, usted no va a poder vivir ahí. Un artículo dice que las aplicaciones a lugares de adoración abiertos por no ciudadanos musulmanes son rehusadas en Turquía y dice que las fuerzas de seguridad monitoran sus servicios. En el 2006, un sacerdote cristiano fue asesinado, un bishop católico fue asesinado. El Vaticano dijo que el asesinato no fue motivado por política. Frank Dick fue asesinado en 2007. Tres miembros de una firma de publicadores de Biblia fueron torturados y asesinados. Y nadie ha sido condenado en estos casos. La ciudad no está ahí. La iglesia no está ahí. Me pregunto, si hay ciudades y aún naciones que se dan cuenta que la razón por la cual están siendo preservadas en este momento es por la presencia de la iglesia. Y si la iglesia deja de ser la iglesia, ya no hay razón para que algunas de estas ciudades y estas providencias sean preservadas. Me pregunto, con toda transparencia, si nuestra propia nación entiende qué bendición la Iglesia de Jesucristo es para este país. Y cómo a lo mejor el Señor nos ha preservado como lo ha hecho por la presencia del Evangelio y el hecho de que hay muchos misioneros que salen de este país. Pero ¿acaso no es algo de darse cuenta de que ahora los misioneros vienen a este país para evangelizar a este país? ¿Qué comentario? Yo me pregunto, ¿hacia dónde va la Iglesia de América en términos de una advertencia como esta y un juicio como este? Así que hay una advertencia verdadera, una advertencia clara. Y es una advertencia que involucra un juicio preliminar en el cual algún día la Iglesia ya no vaya a existir. A propósito, el escritor antiguo, Araneas, escribió que esta iglesia de hecho se arrepintió, que recibió el mensaje y se arrepintió, y estuvo en contra de las enseñanzas falsas en su área. Eso nos anima, ¿cierto? Iglesia, podemos recibir palabras de corrección de nuestro Salvador y responder positivamente y obedientemente a esas palabras. Y aparentemente ellos lo hicieron también. Dese cuenta la palabra final para esta iglesia, versos 6 y 7. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Usted tiene una condenación, una exhortación y una promesa en el cierre. La condenación en el cierre es que ellos están siendo reconocidos por odiar la obra de los nicolaitas. No sabemos exactamente qué era este grupo, cuál era su error. Tenemos algunas claves en el capítulo 2, versos 14 y 15, donde se compara a la enseñanza de Baal. Baal repuso otra tropieza a los hijos de Israel para que practicaran inmoralidad sexual. Así que también tenéis algunos que tienen las enseñanzas de los nicolaitas. Así que parece, y los escritores antiguos y los padres de la iglesia, de que este era un grupo que enseñaba licencia en el nombre de la gracia. Era un movimiento de licencia, inmoralidad sexual, viviendo una vida moral floja. Y algunos lo amarran a un hombre que se menciona en Hechos capítulo 6, Nicolás, que fue uno de los primeros diáconos que fueron nombrados. Pero no hay una evidencia verdadera para eso. Lo mejor que sabemos es que obviamente había algún tipo de enseñanza errónea que tenía algo que ver con inmoralidad sexual y justificando eso. Pero esta iglesia lo odiaba. Esta iglesia lo odiaba, y de esa manera ellos odiaban lo que Jesús odiaba y amaban lo que Jesús amaba, y eso era algo bueno. No solamente hay una condenación, también hay una exhortación. Él dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús está diciendo: escuchen. ¿Tienen ustedes un oído? ¿Son nacidos de nuevo? ¿Tienes un corazón que es capaz de escuchar? Entonces escuchen a lo que la Biblia dice a las iglesias, en plural. Así que esto no solamente está escrito para la iglesia de Éfeso, es para nosotros, por eso es que se grabó. Así que nuestro Salvador le está diciendo a esta iglesia: escuchen. Y luego hay una promesa. Al que vence, dice, le daré a comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿A quién le está hablando? ¿Quién es el que vence? ¿Quién es el vencedor? ¿Acaso es un cristiano que es súper, un súper cristiano? ¿O acaso es cada creyente genuino? Somos todos los creyentes genuinos. Todos somos vencedores. ¿Quién va a comer del árbol de la vida, lo cual es el símbolo de una vida eterna? El árbol de la vida, Génesis capítulo 3, que se encuentra en el jardín de Edén, un símbolo de vida eterna. ¿Quién va a tener vida eterna y la presencia de Dios, el cual es el paraíso de Dios? Todos los creyentes lo tendrán. Así que la promesa que cierra dice: pongan sus vistas en su esperanza. Pongan su vista en la eternidad. Así que déjenme cerrar esta noche con este pensamiento. Al cerrar esta carta, es un ejemplo de la necesidad de la iglesia de Éfeso. ¿Qué necesitan? Necesitan afecciones santas. La condenación nos apunta a afecciones santas. Celo, amor, si usted es un vencedor. Es como una imagen de guerra, ¿cierto? Tenemos que ir a este mundo venciendo. Venciendo por fe todo lo que el mundo nos empuja en contra de nuestro caminar con Cristo. Eso requiere de esfuerzo, requiere fortaleza interna, requiere pasión. Y luego hay esperanza, en la afección también, el poner su corazón en el cielo. En las palabras que se están cerrando hay una lección acerca de lo que ellos deben de tener. Necesitan una afección santa. Pero también al cerrar esta carta hay un enfoque en el tema más importante para cualquier persona en la iglesia. ¿Tiene usted realmente la salvación? ¿Ama usted realmente a Cristo? Hablamos acerca de regresar a nuestro primer amor. ¿Acaso usted ha tenido un primer amor? ¿Acaso usted realmente le ama? ¿Es usted capaz de obedecer esto? ¿Puede usted regresar? No puede regresar si usted no lo ha conocido. ¿Acaso su necesidad es estar salvos? Aquellos que tienen un oído para escuchar, escuchan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se arrepienten. El arrepentimiento es una decisión. Involucra el reconocimiento y la confesión. Y la persecución. Aquí es donde yo estoy. Esto es de lo que yo me aparto. Esto es hacia donde yo voy. La advertencia es verdadera. La decisión tiene consecuencias. Así que bajo la luz de todo lo que hemos visto hoy, esta mañana y esta noche, yo quiero preguntarle, ¿qué es lo que usted va a hacer con las palabras de Jesús? ¿Qué es lo que usted va a hacer con las palabras de Jesús? Y así es como yo quiero que cerremos esta noche. No con una canción esta noche. Después de que yo ore, yo quiero que usted permanezca donde usted está. Yo quiero que usted incline su rostro. Yo quiero que usted le hable al Señor acerca de lo que usted, lo que sea que Él ha revelado a su corazón. Si Él le ha revelado a usted áreas donde usted ha abandonado los primeros principios, si Él le ha mostrado que de alguna manera usted ha abandonado su primer amor, yo quiero que usted reconozca a Él de su corazón, que usted reconoce eso, que usted se siente arrepentido por eso, de que usted se está apartando de eso y de que usted está listo para seguirle a Él como usted lo hizo al principio. Cuando usted termine de orar, en silencio, salga y vaya a casa y vívalo. Vívalo. No se olvide de esto mañana. Vívalo. Y mientras que hacemos eso, es el arrepentimiento. Y donde hay arrepentimiento, nosotros vamos a conocer la bendición poderosa de Dios. Poder espiritual existe donde hay una devoción espiritual. Y la iglesia dirá, oremos juntos. Padre en el cielo, mientras que inclinamos nuestros corazones y nuestros rostros delante de ti esta noche, en el silencio de nuestra propia situación, guíanos, Señor, mientras que nos arrepentimos. Muéstranos, si no lo hemos visto ya, lo que es, que constituye el caer en nuestras vidas. Déjanos reconocerlo y danos el poder para arrepentirnos de esto y seguirte de una manera fresca y nueva, con las obras correctas, llenas de amor por Cristo. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén.